Radionoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Expulsan de la UNIAC a la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández. Nieto de un comandante de la Revolución Cubana quiere jugar pelota en Grandes Ligas. Causa irritación entre los cubanos el festival Varadero Gourmet en medio de la crisis alimentaria. Promueve Estados Unidos rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Venezuela. Muere el expresidente de Perú, Alberto Fujimori.
Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Hoy jueves 12 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. La académica Alina Bárbara López Hernández fue expulsada hoy de las filas de la UNIAC. En una reunión a la que fue citada por directivos de la entidad estatal, la profesora e investigadora cubana fue sometida a una especie de juicio sin derecho a apelación.
La cuestión fue que me separaron definitivamente de la UNIAC sin posibilidad de apelación, cosa que yo no pretendía hacer, yo no pretendía apelar, pero bueno, todos los detalles los voy a hacer en una publicación que fueron cosas muy vergonzosas para las personas que estaban sentadas ahí de la directiva. Además, yo creo que ellos no se asesoraron ni siquiera jurídicamente para hacer algo como eso, porque cometieron errores y violaciones en lo que escribieron, además de cosas que son absolutamente falsas. Cometieron errores garrafales al tipificar conductas como delitos graves que no lo son.
Alina Bárbara López Hernández lleva a cabo una protesta los días 18 de cada mes en el Parque de la Libertad de Matanzas. Lo hace para exigir la elección democrática de una Asamblea Nacional para redactar una nueva Constitución, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio, el cese del acoso a los ciudadanos que ejercen la libertad de expresión y que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en la pobreza extrema. Y el pelotero Guillermo García, nieto del comandante de la Revolución de igual nombre, Guillermo García, abandonó el equipo canadiense Capitales de Quebec, donde estaba contratado por la Federación Cubana de Béisbol, y viajó a República Dominicana, donde buscará firmar con alguna organización de grandes ligas. El periodista Francis Romero dio primero la información en sus redes sociales y García ya no aparece en el roster del equipo canadiense. Una fuente cercana al jugador confirmó su presencia en tierras quisqueyanas y sus planes de buscar un camino hacia el béisbol profesional estadounidense. El joven de 24 años es un primera base natural, aunque los Capitales lo usaron también como jardinero. Esta misma semana, el novato del año de la pasada Serie Nacional, el pitcher de Ciego de Ávila, Ediel Ponce, salió de la isla y ya entrena en la prestigiosa Academia de Chiqui Mejía en Dominicana. Varios cubanos manifestaron su irritación frente a la celebración del Festival Varadero Gourmet, un evento para un público exclusivo que comenzó este 11 de septiembre. Yolanda Huerga recogió opiniones para el siguiente reportaje.
En medio de la profunda crisis alimentaria que vive Cuba, el Festival Internacional Varadero Gourmet se inauguró este miércoles en el Centro de Convenciones Plaza América de esa ciudad con invitados de 9 países.
El Varadero Gourmet en medio de la crisis alimentaria es una paradoja. Genera una percepción de desconexión entre la realidad que vive gran parte de la población cubana y los eventos que como este, que están dirigidos a un público muy exclusivo.
Indicó desde Santa Clara Sara Cuba, coordinadora de la Independiente Alianza Cubana por la Inclusión.
Es importante que el gobierno cubano y los organizadores de este evento que aborden la crisis alimentaria con políticas más efectivas para aliviar la situación que viven muchos cubanos.
Organizado por diferentes organismos estatales cubanos, el evento, que se extenderá hasta el 13 de septiembre, pretende debatir sobre la evolución de la gastronomía cubana. Liudmila Rosales, una ama de casa santiaguera con un bebé de 6 meses, no ve con buenos ojos la festividad.
No entiendo cómo están haciendo una feria en Varadero de alimentos cuando el pueblo realmente no tiene de nada. Cada día hay más escasez, hasta para los niños, en la iglesia no hay nada.
Preguntada sobre la estrategia de atraer el turismo con este tipo de evento y la posibilidad de recaudar divisas para apuntalar renglones económicos deficitarios, la mujer respondió sin titubeos.
No, yo lo dudo mucho. En todo caso, los beneficiarios serían los de arriba, no nosotros.
La celebración de este festival ha reverdecido las críticas de los cubanos por este tipo de eventos de alta cocina.
Es lamentable e hiriente que ocurra este tipo de eventos en medio de una situación económica gravísima, con unas consecuencias sociales y humanas tremendas, marcadas por el 89% de las familias cubanas en la extrema pobreza, donde 7 de cada 10 cubanos tiene que privarse de una, dos o las tres comidas diarias, donde el principal problema social que enfrenta la gente es la crisis alimentaria, donde la pensión de un anciano no alcanza para comprar un cartón de huevo o un kilo de leche en polvo.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Y donde no se toman las medidas audaces, profundas, reales, los cambios que la gente exige para que mejore la situación económica.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los productos de primera necesidad escasean, desaparecen o van a parar al mercado negro como resultado del tope de precios que el gobierno cubano impuso al sector privado. Periodistas independientes dijeron a Radio Martí que esta es una situación que se repite. José Luis Ramos preparó la nota.
Cuando se produce el tope de precios de los alimentos, tarde o temprano, lo que se produce es escasez, y así está pasando en Cuba con el pollo. Por solo citar un ejemplo, dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Como siempre ocurre, todas las veces que han topado los precios, el producto desaparece. Y no tanto desaparece, sino que se transmuta hacia la clandestinidad.
Hace 2 meses, el gobierno cubano impuso control de precios a varios productos de primera necesidad que comercializan los mercados estatales y privados. Aunque los propietarios de las MIPYMES expresaron su rechazo a esta política de precios limitados, el Ministerio de Finanzas y Precios estableció tope para el pollo troceado, aceite comestibles, excepto el de olivo, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo.
Los precios topados no son para el pollo, sino para ciertas partes del pollo. Porque, por ejemplo, está topado el precio del pollo entero, de la pechuga, del muslo contra muslo. Pero da la casualidad que no está topada la molleja, ni está topado el hígado de pollo. En consecuencia, las MIPYMES ahora se pueden comprar y vender la molleja y el hígado de pollo porque esto no está en la lista de los precios topados. Lo que identifica que la ausencia del resto del animalito se debe a que toparon los precios.
Las autoridades cubanas imponen multas contra las MIPYMES por incumplir el tope de precios. Según el periodista Pedro González Reynoso, la inflación sube y los productos topados han desaparecido, dijo desde Caibarien.
Bueno, lo que pasa con el pollo en Caibarien es lo que pasa con el resto de los alimentos y en casi toda Cuba. Nosotros no somos la excepción, sino la regla. El paquete de pollo que ha venido a sustituir el paquete de carne de puerco que se ha vuelto impagable en un país donde constantemente se está argumentando las terribles consecuencias del embargo, del bloqueo norteamericano, para que los cubanos puedan tener un producto sobre la mesa, de pronto el gobierno dicta medidas que traen como consecuencia que ese mercado, ese comercio de privados
con Estados Unidos se ve afectado, pero no por una ley norteamericana, no por una restricción del imperialismo, sino porque sencillamente aquí se les ocurrió que topando los precios iban a evitar que ciertas personas de la MIPYME se enriquecieran a cuenta del sudor del pueblo trabajador, que es el lenguaje que utilizan, ¿no?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Autoridades de la prisión de Quibicán supervisan las llamadas telefónicas al preso político Roberto Pérez Fonseca, que cumple sentencia por participar en una de las protestas de descontento popular registradas el 11 de julio de 2021. Desde Mayabeque, su madre, Lisette Fonseca, dijo a Radio Martí que Pérez se ha negado a comunicarse con la familia bajo estas condiciones.
Yo tuve la visita el día 6 y ya desde ese día no he sabido más nada de él. Después el sábado que él debería haber llamado, él no llamó y bueno, yo dije esto pasó algo, porque yo sé que cuando él pasa algo, y es que el de jefe de orden interior se puso al lado de él, ahí esperar que él hablara. Y es porque yo, cuando dice que ya había descolgado para marcar, colgó el teléfono y dijo que no hablaba. Yo me había vuelto y se fue. Que él es así fuerte. Dice que ellos no tienen, que eso es una llamada de que ellos no tienen por qué oír. Vamos a ver ahora la próxima llamada que pasa. Y él dice que no, pues ellos, si no tiene, no puede llamar. Porque dice que él lo ve como que tratan de chantajearlo con esas cosas. Entonces, no, si van a oír, no voy a llamar. Doy media vuelta y me voy. No tienen por qué hacerlo. Dice que no tiene por qué aguantar esas cosas. Tratan de chantajearlo con esas cosas, porque con él no van a poder.
Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones en San José de las Lajas, donde, según la Fiscalía, rompió junto a otros manifestantes un cuadro de Fidel Castro. Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, permanece con síntomas febriles y sin atención médica en la prisión Toledo II, en La Habana. Desde el exilio en Miami, José Díaz Silva, quien preside la agrupación opositora, así lo denunció a Radio Martí.
Mario Alberto Hernández Leiva, que está preso desde el 20 de junio de 2024, que lo cogieron en La Habana, en plena calle, se lo llevaron para la prisión 1580. Ahí en la prisión 1580 lo llevaron a juicio, le echaron 2 años por resistencia y desacato. De la prisión 1580 se lo llevaron para la prisión Toledo II, ahí en Boyero, donde lo tienen. Ahí lo tienen en una compañía. Hace unos días estaba enfermo, dice que por una llamada de teléfono que tenía fiebre, dolor en los huesos y dolor en todo el cuerpo, y no lo habían llevado al médico ni le habían dado atención médica. No sabemos lo que pueda pasar con él, pero sí sabemos que lo tienen ahí en esa prisión Toledo II.
Con 12 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Durante una visita a Polonia, el secretario de Estado, Anthony Blinken, abordó la defensa de Ucrania en el marco de la guerra con Rusia. Informa Gustavo Cherkis.
Como parte de una nueva misión y en un momento crítico de la guerra entre Ucrania y Rusia, que lleva en activo 2 años y medio, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, llegó hoy a Polonia, un fuerte aliado de Ucrania y país que ha recibido a más de 1 millón de refugiados ucranianos, para reunirse con altos funcionarios del gobierno polaco. Entre los asuntos a discutir, destaca la cooperación de defensa y energía y el trabajo como aliado de la OTAN para apoyar la defensa de Ucrania. Es la tercera y última parada para el secretario Blinken en un viaje que comenzó en Londres junto al ministro de Asuntos Exteriores británico David Lammy, con quien más tarde visitó Kiev. En la capital ucraniana se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky, quien reiteró su petición para que Ucrania pueda disparar misiles estadounidenses con un alcance de hasta 305 kilómetros y misiles crucero británicos Storm Shadows con alcance de 249 kilómetros. Actualmente Ucrania está disparando ambos misiles contra objetivos rusos en territorio reconocido internacionalmente como ucraniano, pero ahora quiere usarlos para atacar bases militares dentro de la propia Rusia. Antes de partir a territorio polaco, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el apoyo duradero a Ucrania, aunque no ofreció comentarios sobre la petición de Zelensky.
It's important that Es importante que el pueblo ucraniano escuche directamente de nosotros. Estamos totalmente comprometidos con la victoria ucraniana para garantizar que Ucrania pueda defenderse y mantenerse por sí misma con el apoyo y la fuerza militar, económica y democrática.
Tras verse con el mandatario ucraniano, Anthony Blinken y los representantes de Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron paquetes de ayuda de más de 1.300 millones de dólares para la asistencia energética, humanitaria y de reconstrucción. Por su parte, el Kremlin advirtió que la decisión de permitir a Ucrania el uso de misiles de largo alcance profundizaría lo que llamó la participación directa de Estados Unidos y Europa en la guerra y provocaría una respuesta de Moscú. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Pasamos ahora a noticias de América Latina. Como acciones que aíslan al régimen de Nicolás Maduro, califican analistas el comunicado de 49 países y la Unión Europea sobre Venezuela, así como las sanciones individuales impuestas por Estados Unidos a funcionarios. Este es un informe enviado desde Caracas.
La Unión Europea y una coalición de 49 países liderada por Panamá le exigió al Consejo Nacional de Venezuela que entregue las actas de los centros de votación de las elecciones del pasado 28 de julio. Javier Martínez Acha, canciller de Panamá, leyó la exigencia formulada desde el seno de la ONU.
Apoyamos plenamente un proceso inclusivo liderado por Venezuela para restablecer el régimen democrático en Venezuela y nos mantenemos al lado de los millones de venezolanos que continúan arriesgando sus vidas y su bienestar para lograr una Venezuela más democrática, próspera y segura.
María Corina Machado calificó como un gran logro esta declaración conjunta desde la ONU. A través de la red social X, escribió que se trata de una victoria más en el camino a la transición democrática en Venezuela. Más adelante aseguró, sabemos cuáles son los retos y amenazas que enfrentamos, por eso los venezolanos estamos más unidos y decididos que nunca a luchar hasta el final. Luis Rendueles, analista político, calificó como cuidadoso y diplomático el comunicado, pero dijo Martín Noticias que a pesar de eso, resalta la importancia que le dan a la paz en Venezuela porque es la paz de la región.
Lo importante es que se mantiene aún la presión internacional, que no bajó tras el exilio forzoso de Edmundo González, sino que ahora vemos que se mantiene y se intensifica. Y justamente lo que buscan estos países y la comunidad internacional es que el conflicto de Venezuela se solucione.
Al comunicado emitido este jueves, se sumaron sanciones individuales contra 16 personas vinculadas al régimen de Maduro emitidas por la Oficina de Control de Activos, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El analista político Walter Martínez dijo a Martín Noticias que esta acción aísla más al régimen de Maduro.
Estas nuevas sanciones contra 16 miembros de la nomenclatura chavista se suman varias otras medidas contra cientos de chavistas más que se le van a revisar las visas y sus negocios en Estados Unidos, lo cual es algo bastante, bastante positivo porque esto va directamente contra lo que es la base de la nomenclatura del régimen de Nicolás Maduro.
El régimen de Maduro rechazó en un comunicado las sanciones impuestas por la OFAC al imponer medidas coercitivas a un grupo de funcionarios del Estado.
El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien gobernó su país con mano de hierro y luego pasó 16 años en prisión por crímenes de lesa humanidad, murió a los 86 años. La agencia AFP informa.
Falleció el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori. El ex mandatario de 86 años murió el miércoles en su vivienda en Lima, donde se recuperaba de un tratamiento contra un cáncer de lengua. Sus hijos anunciaron el deceso en redes sociales, mientras que su médico informó que el expresidente siguió luchando hasta el final.
Y en esto sí tengo que decirlo a insistencia del mismo paciente. Él quería seguir luchando, quería seguir tratando de ver la manera de controlar su enfermedad.
Fujimori gobernó el país con mano de hierro entre 1990 y 2000. Odiado y venerado por igual, el expresidente recibió improvisados homenajes en las afueras de su vivienda, en el distrito limeño de San Borja. La salud de Fujimori se deterioró rápidamente la última semana, tras concluir en agosto un tratamiento de radioterapia en la boca. Su hija Keiko había dicho que el líder de derecha competiría nuevamente en las elecciones de 2026. Durante su gobierno, Fujimori derrotó a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso en la denominada Guerra contra el Terrorismo, que dejó más de 69 mil muertos y 21 mil desaparecidos, la gran mayoría civiles, según una comisión de la verdad. Su carácter autoritario se consumó en 1992, cuando disolvió el Congreso y convocó una constituyente que le permitió reelegirse dos veces. En abril de 1997, un rescate de rehenes en la Embajada de Japón, al cabo de 122 días, catapultó su popularidad. Fujimori cumplía una pena de 25 años por secuestro, desaparición forzada y homicidio, entre otras violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, en dos matanzas cometidas a inicios de los 90. En diciembre pasado recuperó su libertad tras pasar 16 años en prisión, luego de que la justicia ordenara su excarcelación por razones humanitarias.
5:19 minutos, pasamos a noticias internacionales. El Papa Francisco ha llamado a proteger la dignidad de los trabajadores migrantes. Los detalles en este reportaje de la AFP.
El Papa Francisco llamó el jueves en Singapur a proteger la dignidad de los trabajadores migrantes. El líder de la Iglesia Católica dio un discurso ante las autoridades de la ciudad-estado, a la que definió como un mosaico de etnias, culturas y religiones que conviven en armonía. Esta potencia industrial y tecnológica en Asia cuenta con 300.000 trabajadores migrantes, en su mayoría de Bangladesh, India o China, que a cambio de bajos salarios han contribuido a alzar sus imponentes rascacielos e infraestructuras.
Y auspico que venga presentada particular atención a los pobres.
Espero que se preste una particular atención a los pobres, a los ancianos, cuyo trabajo ha sentado las bases del Singapur que vemos hoy, y a la tutela de la dignidad de los trabajadores migrantes, que tanto contribuyen a la construcción de la sociedad y a quienes hay que garantizarles un salario justo.
A la construcción de la sociedad y al cual le ocurre garantir un salario justo.
Por la tarde, el pontífice presidió una gran misa en el Estadio Nacional de Singapur. Aunque la religión más seguida es el budismo, el país cuenta con un 19% de cristianos. Después de visitar Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental, esta es la última escala del maratónico viaje de Francisco, el más largo de su pontificado.
La tripulación de la cápsula SpaceX hizo historia con la primera caminata espacial privada. Los pormenores en esta crónica de la AFP.
La primera caminata espacial privada de la historia. El multimillonario estadounidense Jared Isaacman, comandante de la misión Polaris Dawn de SpaceX, fue el primero en salir el jueves de la cápsula Dragon a una altitud de unos 700 kilómetros, muy superior a la de la Estación Espacial Internacional. El magnate lleva varios años trabajando con la empresa fundada por Elon Musk y financia parte del viaje, cuyo costo no se ha revelado. A continuación le sucedió Sarah Gillis, empleada de SpaceX, que también realizó movimientos para probar los trajes de caminata espacial de la compañía, conectados por cuerdas a la cápsula, para suministrar oxígeno a la tripulación. Ambos permanecieron unos 10 minutos fuera de la nave, que luego volvió a ser presurizada. Otros dos pasajeros también quedaron expuestos al vacío del espacio en cuanto se abrió la escotilla, ya que la nave no está equipada con una esclusa de aire. Los tripulantes tuvieron más de 2 años de entrenamiento intensivo, que incluyó cientos de horas en simuladores, así como paracaidismo, buceo y prácticas en la cumbre de un volcán en Ecuador.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, un nuevo proyecto de la NASA utiliza a voluntarios para identificar estrellas binarias eclipsantes. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Las iniciativas de ciencia ciudadana son cada vez más populares y logran resultados cada vez más importantes. Se denomina ciencia ciudadana a las investigaciones que se nutren de la colaboración gratuita de voluntarios, sin que se requiera que posean formación técnica, para ayudar a científicos en tareas sencillas, pero que consumen mucho tiempo. Disponer de esta fuerza laboral puede ser la clave para sacar adelante proyectos que de otro modo resultarían inviables para un equipo de varios científicos. La NASA ha puesto en marcha recientemente un nuevo proyecto de ciencia ciudadana llamado Eclipsing Binary Patrol, cuya meta es identificar estrellas binarias eclipsantes. Las estrellas binarias eclipsantes son parejas especiales de estrellas que, desde nuestra perspectiva visual en la Tierra, se cruzan una frente a la otra mientras se orbitan. Dicho de otro modo, son estrellas que se turnan para bloquear la luz de la otra. En el proyecto Eclipsing Binary Patrol, las personas que lo deseen tendrán la oportunidad de ayudar a descubrir estas inusuales parejas de estrellas. A los ordenadores a veces les cuesta distinguir cuando los datos muestran algo sin importancia, como ruido de fondo u objetos que no son estrellas. Con la ayuda voluntaria de personas, los científicos de la NASA pueden identificar los objetos correctos y profundizar en el comportamiento de los sistemas estelares dobles. La ayuda prestada por los voluntarios implicados en este proyecto es vital para distinguir entre un descubrimiento genuino y una señal falsa. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Yeah. Tiempo de Deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas porque el toletero japonés Shohei Ohtani se acerca cada día más y más a la inmortalidad del béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Cachorros de Chicago, 10 carreras por 8, Shohei Ohtani conectó su jonrón número 47 de la temporada y se robó su base número 48 de la temporada, acercándose más y más al primer ser humano en toda la historia del béisbol de las mayores en conectar al menos 50 jonrones en una temporada y robarse al menos 50 bases en una temporada. Esto, además de los 20 récords que ya ha logrado como lanzador y bateador en el béisbol de las Grandes Ligas. En ese partido, Shohei Ohtani impulsó 3 carreras con 2 hits, un boleto negociado, una carrera anotada. La otra figura principal de ese encuentro fue también japonés, pero con los Cachorros de Chicago, Senya Suzuki, con 2 carreras anotadas y 2 boletos negociados. Ahora pasamos a los Mets, que derrotaron en Canadá a los Azulejos de Toronto 6-2, y hoy por hoy ocupan el último cupo disponible a la postemporada en la Liga Nacional. Hubo 2 cubanos en este partido. José Candelita Iglesias anotó carrera y conectó un hit, batea promedio respetable de 317. Y Julito Martínez también anotó carrera y negoció boleto. Él está bateando 248 para los Mets. Los Yankees vencieron en 11 entradas, 4-3 a los Reales de Kansas City. Juan Soto, el dominicano, fue el héroe de este partido con 2 carreras impulsadas para darle a los Yankees la victoria. Weaver fue el ganador y Bublik el perdedor. También los Phillies de Filadelfia se están acercando cada día más y más a los playoffs. Ya tienen la champaña en el hielo. Vencieron 3-2 a los Tampa Bay Rays en un partido muy emocionante donde el cubano-americano Nicolás Castellanos se convirtió en el héroe de la jornada cuando conectó un cuadrangular con hombre en base, su número 20 de la temporada, suma 80 carreras impulsadas y Zach Wheeler fue el pitcher ganador. Su 15ª victoria del año, lanzó 6 entradas, 2 carreras, 3 boletos y ponchó a 9. Los Orioles de Baltimore utilizaron a sus 2 relevistas cubanos, Sionel Pérez y Jeanier Cano, que a propósito lanzaron bien, pero aún así los Orioles perdieron el partido en Boston contra los Medias Rojas 5-3 en 10 entradas porque O'Neill conectó un kilométrico cuadrangular en el 10º inning para dejar en el campo a los Orioles. Y por último, los Marineros de Seattle, puede ser demasiado poco o demasiado tarde, están tratando de clasificar a los playoffs. Vencieron 5-2 a los Padres de San Diego. El cubano Randy Arozarena con un hit en 4 turnos al bate, su promedio es de 219, y Riley impulsó 2 carreras con un kilométrico jonrón. A propósito, el único hit de Arozarena en este partido fue su doblete número 29 de la temporada. Este fin de semana en la Liga Española de Fútbol, el Real Madrid se enfrenta en el País Vasco a la Real Sociedad de San Sebastián el sábado por la tarde a las 3 p.m. y luego el Barcelona va a estar jugando el domingo. Recuerden, el Barça está invicto, 4 partidos, 4 victorias y tiene un difícil compromiso contra el Girona, el derbi catalán, el domingo por la tarde. El año pasado el Girona le ganó al Barcelona las 2 veces que jugaron en la Liga y el Atlético contra el Valencia. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
No era su día, simplemente no lo era. Una mujer en un puente que pasa sobre un río en Tennessee se agarra levemente a la baranda pensando en lanzarse a la muerte. Nadie sabe qué pasaba por su atribulada mente para tomar tal decisión. La gente pasa y no percibe el peligro, y sigue de largo, mientras una cámara de seguridad graba el suceso. Entonces, una pareja se acerca y, percatándose de la situación, deciden tomar partido en la gravedad del asunto. Pero no era una pareja cualquiera. El hombre es Jon Bon Jovi, el famoso cantante, y ella, su productora. Según el video, la ayudante de Bon Jovi inicia la conversación mientras él observa a unos pasos. En unos segundos, el cantante se les une y conversan. Tras el diálogo, la mujer se gira hacia ellos, quienes la ayudan a volver al lado seguro de la barandilla. Una vez a salvo, Jon Bon Jovi abraza a la mujer. Bon Jovi se encontraba en el puente rodando un video musical para su canción The People's House. El puente permaneció abierto al público durante la grabación. Sin lugar a dudas, un día de suerte para todos, un renacer. Llámelo como quiera. Y ponemos punto final a este noticiero de Radio Martín.